Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Bueno, pues hemos llegado ya al fin de semana y saben ustedes que los viernes cerramos a las 2:30. Tenemos una horita y media de radio por delante con muchas cosas que ofrecerles. Viernes 23, y es ahora, más que nunca, cuando se deben implementar los test en destino. Ayer los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña levantaron la declaración de zona de riesgo a Canarias. Ya no tendrán que hacer cuarentena los visitantes cuando regresen de sus vacaciones de Canarias. Pero no conviene pasar por alto que estos países están sufriendo una tasa epidemiológica muy alta, por lo que se podría generar un efecto contagio en las islas y volver a cerrar los mercados. No deseamos que la apertura de Alemania y Reino Unido, debido a la baja incidencia en Canarias, se convierta en una contradicción por sí misma y genere un efecto de incremento de números de positivos en el archipiélago. Nosotros hemos sido muy cumplidores. El Ejecutivo Canario estableció una serie de medidas muy restrictivas que, salvo en casos muy puntuales, se han cumplido al pie de la letra. Y ahora les toca a ellos. Ahora les toca a las administraciones, en tan diligentes y cumplidores como hemos sido nosotros. Nos ha costado casi 3 meses bajar los índices epidemiológicos y hemos visto cómo en tan solo 15 días, en agosto, se disparó el número de positivos. Sea como sea, es una gran noticia que quizás llega algo tarde, pero llega y por fin se empieza a ver la luz al final del túnel. Evidentemente hablaremos de turismo y lo haremos con el consejero del área del Cabildo de Gran Canaria. Nos atiende Carlos Álamo. Ojo a la polémica que se está generando en algunos centros educativos. El caso es que si su hijo vive con personas de riesgo, el Ministerio de Educación encargó un informe a la Abogacía del Estado que concluye que en estos casos hay que dar una alternativa de formación no presencial al alumnado. Sin embargo, aquí se está considerando a estos alumnos como absentista y, según la legislación vigente, cuando se acumula un tercio de faltas de asistencia, se avisa a los servicios sociales de cada municipio. Hablaremos con un abogado especialista en el tema y con una familia afectada. Bueno, pues ya saben ustedes que los viernes se renueva la cartelera cinematográfica. Tendremos todos los estrenos y noticias relacionados con el séptimo arte con Fran Villalba. A partir de las 12 estaremos muy, muy, muy pendientes de esa rueda de prensa que ha avanzado, adelantado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A ver si habla del toque de queda y puede afectar o no a Canarias. Ya saben ustedes que desde el gobierno de Canarias se ha pedido que, debido a la baja incidencia del virus aquí, pues se excluya al archipiélago en el supuesto caso de que se declare un estado de estas características. Toque de queda. Después tendremos el espacio dedicado a la gastronomía con Vanessa Santana. Pues esto es todo lo que tenemos por delante. Con Guillermo Correa en la realización técnica, les habla Javier Benítez. 11:09, comenzamos a informar. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días. La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno Canario ha devuelto a sus hijos a 5 mujeres que llegaron en patera a Fuerteventura en las últimas semanas. Todo esto después de que la policía y la fiscalía recibieran las pruebas de ADN que acreditan su parentesco. Esta entrega de los pequeños a sus madres se produjo en un centro de acogida en Puerto del Rosario, tras la polémica que suscitó la denuncia pública realizada precisamente por estas mujeres por el sufrimiento que le estaba ocasionando el protocolo que aplica la Fiscalía para prevenir el tráfico de menores. El padre Ángel, de Misión Moderna Cristiana, dice que esto ha sido un pequeño triunfo para estas mujeres y espera que esta situación no vuelva a suceder.
Bueno, para ellas ha sido algo impresionante. Llevan mucho tiempo esperando este momento y ayer cuando se encontraron con los chiquillos por fin, en ese encuentro en el que se les garantizaba que ya no se iban a separar de ellas, porque estaban como desconfiadas, pues, si va a ser un encuentro provisional. Entonces, pues para ellas fue muy, están muy contentas y muy felices.
También muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez a partir de las 12 del mediodía, hora canaria. El presidente del gobierno podría hablar acerca del toque de queda, una medida que ya se ha implantado en Francia. En las islas ha pedido estar exento de esta medida en base a las buenas cifras epidemiológicas que tenemos. Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno canario.
Estoy convencido, seguro, además hemos hablado con el ministro, eso no se va a producir. Si el toque de queda se da, tiene que ser porque lo piden comunidades que lo exigen, lo demandan, lo necesitan, que no es el caso de Canarias, y si se hiciera para el territorio peninsular, Canarias tiene y debe quedar excluida, ¿no? No tengo ahí ninguna duda al respecto, porque nuestra situación epidemiológica así lo reconoce, ¿no? Se ha hecho un gran esfuerzo por la sociedad canaria. El día 13 de agosto que yo comparecí, recuerdo que fue una comparecencia dura porque las cosas iban mal.
También contarles que el colectivo sanitario Asamblea Siete Islas ha exigido al sector hotelero y de cruceros un plan de contingencia contra el COVID-19 ante el regreso de turistas a las islas, de manera que, según han apuntado, deben habilitar espacios en sus establecimientos para efectuar los test rápidos y alojar a personas que resulten asintomáticas, algo que la patronal hotelera está en contra.
Hombre, no tendría mucho sentido, la verdad, que países nórdicos, Alemania, Reino Unido haya levantado el veto a Canarias, la única comunidad en España, por cierto, y en una hora se declare, pues, este estado aquí en el archipiélago, ¿no? Ese toque de queda, la verdad es que no tendría ningún sentido. El presidente decía, yo confío en que así sea, pero no podía confirmarlo. Vamos a ver si dice algo, ¿eh? Pedro Sánchez en, nada, en 45 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias, queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla, ¿qué publican?
Ahora mismo en la provincia, Diario de Las Palmas, titulan Sánchez hará una declaración institucional a las 12 horas sobre la evolución del virus. Además, rescatan 4 pateras con 138 migrantes en las últimas horas cerca de Gran Canaria. La reactivación de los viajes ayudará al despegue de la temporada invernal. Tenerife supera Gran Canaria en casos activos de COVID-19, es otro de los titulares del día, y localizan a 61 inmigrantes que buscaban detarse un día en la isla de Fuerteventura. En el Canarias 7 también titulares en torno, pues, precisamente a esa comparecencia. Sánchez comparece hoy tras la falta de acuerdo para implantar el toque de queda. Además leemos, el gobierno obliga a los hoteles a hacer y pagar los test a turistas. En materia de inmigración, Canarias supera los 10.000 inmigrantes en 10 meses. El gobierno canario devuelve a sus hijos a 5 mujeres que llegaron en patera. Además leemos, Canarias sume 153 nuevos contagios y fallecimiento este jueves, y Alemania abocada a un nuevo cierre y superasen los 20.000 contagios. Recordarles que tenemos nuestra página web ya activada, cope.es/Gran Canaria, y entre otras noticias podemos leer un suceso denunciado, 3 mariscadores furtivos en Fuerteventura con 135 kilos de mejillón canario, o por ejemplo un recordatorio, el domingo en Canarias a las 2 de la madrugada volverá a ser la 1 y se recuperará el horario de invierno. Ya saben que están activados 24 horas al día, 7 días a la semana, en nuestra página web, en todas nuestras redes sociales. Solo con poner COPE Canarias, tanto en Facebook como en Twitter, podrán leer estas noticias, y también COPE Gran Canaria, si ponen en el Twitter COPE Gran Canaria, que también nos pueden enviar mensajes y interactuar con nosotros. Así que ya saben, estamos en nuestras redes sociales, y si quieren consultar cualquier noticia que iremos actualizando durante todo el día, podrán consultarlo en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Vamos con los deportes. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas, será a las 5:15 en Cartagena. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pendiente ya del fin de semana en materia deportiva. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Cartagena en el Estadio Cartagonova. También jornada en segunda B, donde el Tamaraceite se enfrenta al Linense y Las Palmas Atlético contra el Sanluqueño. En baloncesto, el Gran Canaria se mide el domingo al Obradoiro. En balonmano femenino, Rocasa Gran Canaria por Niño. En voleibol, Guaguas Las Palmas frente al Manacor, y también el Aro Rioja frente al Ipsa Gran Canaria.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias que podemos contar, Lourdes?
Sí, pues tenemos que informar que esta mañana llegaron los ocupantes de un cayuco que fue interceptado en Punta Rasca, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife. En él venían 195 personas, entre ellos al parecer hay un bebé y 16 menores, aunque en estos momentos el dispositivo de emergencia se encuentra en el Muelle de los Cristianos asistiendo a todos estos afectados y estamos a la espera de que nos indiquen si todos se encuentran en buen estado de salud o precisan algún traslado a un centro sanitario. Además, en Gran Canaria esta mañana también llegaron dos varones de origen magrebí de una patera que fue interceptada a 6,5 millas al sur de la isla y también en estos momentos se dirigen al muelle de Arguineguín los integrantes de otra patera, 25 personas, que también ha sido interceptada al sur de Gran Canaria. En Fuerteventura, Salvamento Marítimo también ha interceptado otra patera con 61 migrantes, entre los cuales se encuentra 12 mujeres que se dirige al muelle de Gran Tarajal.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Twitter. Echamos un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Carla?
Pues ahora mismo se habla del Daesh porque se ha detenido en Altea un marroquí por captación y adoctrinamiento yihadista por redes sociales. El terrorista, según apuntan algunos, el presunto terrorista, según apuntan algunos medios, que se encuentra en situación irregular en España, forma parte del entramado del Daesh dedicado a captar y radicalizar a los jóvenes. También cambio de hora, es tendencia a esta hora. Ya te puedes imaginar por qué, Javier, le hemos comentado. Se va a cambiar la hora, está la madrugada del domingo, o sea, la madrugada del sábado al domingo, bueno, es el domingo al final, y el día a las 2 será la 1, se atrasa. Hay gente pues que habla de que le gusta su horario, hay gente de que no, bueno, hay todo tipo de opiniones, como siempre decimos aquí en nuestra red social, en este Twitter. Toque de queda de España, es tendencia también hasta ahora porque la gente, pues bueno, sabiendo esa comparecencia que va a dar el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pues está especulando muchísimo de si finalmente se va a hacer ese toque de queda o no. También tenemos que hablar de las elecciones de Estados Unidos porque Donald Trump y John Biden se enfrentaron por última vez antes de las elecciones. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos debatieron esta noche por última vez antes de las elecciones del 3 de noviembre. Ya no queda nada. La verdad que hay muchas apuestas y era clave precisamente este debate. El debate moderado por Christian Welker, que es corresponsal de la Casa Blanca para NBC News, NBC, abarcó temas como la pandemia del COVID-19, el cambio climático, la seguridad nacional y las familias migrantes. Si tienen ocasión de verlo, yo les recomiendo, así un poco para culturizarse un poco o para ver el espectáculo, ¿no? Porque al final Estados Unidos no deja de ser una potencia mundial.
Para divertirse también.
También, porque la verdad que en este debate se decía pues que no ha habido tantos reproches, ¿no? Ni tantos insultos, ni interrupciones como vimos en el primer debate. Y la verdad que es digno de ver, no sé, a mí me entretiene bastante. Yo lo recomiendo si les gusta un poco y así nos damos cuenta de lo que o cómo es esa sociedad o cómo piensan en ese lado del mundo. Y cómo no, feliz viernes.
Feliz viernes también para ti, Carla. Muchísimas gracias. ¿Y cómo son las cosas? Cuando se cambiaba la hora antes, pues el mensaje era no olviden retrasar o adelantar su reloj. Ahora ya no es necesario debido a los dispositivos tecnológicos que lo hace de forma automática y cambiamos un poquito el sentido de la conversación. ¿Qué horario te gusta más? ¿El de verano? ¿El de invierno? Bueno, son las 11:19 minutos. Tiempo. Pues algo de fresquito, prácticamente en toda la isla de Gran Canaria, ahora mismo en la capital, 21 grados. Si subimos y nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, dos dígitos, pero por los pelos, 10 graditos. Un poquito más arriba, 7 grados tan solo, que se debe estar muy bien ahí, en el Pico de las Nieves. En Agüimes, sureste de Gran Canaria, 21, en Puerto de Mogán, ahí ya subo un poquito las temperaturas, 23, y en Arrecife de Lanzarote, 22. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, tiempo estable y seco en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos en general, con mayor nubosidad en el interior en horas centrales. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, con una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad de cara a la tarde en costa sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Arden todas las estrellas, me vuelco en la cama. El culo de una botella no me sabe a nada. De lo que me pasa yo se lo cuento a mi almohada. Yo sigo tu comparsa, me como tu mermelada. Que existen tus labios cansados de palabras, de tanto preguntarme si el cielo es verdad o es otra farsa. Será de cartón, será de hielo, serán las cosquillas cuando me rozan tu pelo. Será dormigún, serán tus ojos negros, será el tiempo que hace que no me cuelo en el metro. Será que mi corazón.
Vamos a hablar de educación. Vamos a charlar en los próximos minutos con Rafael Romero. Él es un letrado, hace tiempo montó el Instituto de Acoso Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, pero debido a la pandemia pues empezó a organizar diferentes grupos de trabajo en España, ¿no? Formar un poco a las familias y analizar también esos planes de contingencia de los centros educativos y a la misma vez denunciar sus deficiencias. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Entiendo que en cada zona de España diferente casuística, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos aquí en Canarias, un poco qué es lo que le dicen las familias canarias, que le trasladan, cuáles son esas deficiencias que se pueden encontrar aquí en los centros educativos de forma general, don Rafael.
Básicamente en toda España actúan de la misma manera, es decir, no hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, en Canarias tampoco. Y bueno, esto yo en los años que llevo con la asociación son casi 20. Yo nunca he visto esta aberración contra las familias, nunca he visto el uso de instituciones, el control de instituciones impidiendo la indefensión, provocando, mejor dicho, una indefensión absoluta a las familias. Y bueno, pues en general, desde que se obligó a abrir los centros educativos sin ningún tipo de inversión, sin ningún tipo de garantía de seguridad, con unos protocolos elaborados por personas que entendemos que no son competentes en la materia, dado que son profesores y tres padres los que elaboran un protocolo sanitario que debe estar regulado, entendemos nosotros, por técnicos superiores en prevención de riesgo laboral y supervisado por la entidad sanitaria correspondiente. Nos encontramos con una situación en la cual los ayuntamientos, la misma inspección de educación, las delegaciones de educación están cerradas a cal y canto, previa cita de una sola persona para entregar cualquier tipo de documentación, que incluso en algunos casos te dicen que tiene que estar 48 horas en cuarentena, un folio que entregues, sí, porque puede contener el coronavirus, y ahora te meten 25 o 30 alumnos en una clase, con las ventanas abiertas, sin distancia de seguridad, niños con mascarilla todo el día, haciendo incluso de educación física con mascarilla y bajo la amenaza, bajo el único argumento de una amenaza de la apertura de un parte de asentismo, es decir, en lugar de ofrecer la posibilidad de estudiar desde casa a quien así lo decida, pues lo ponen así, con el único argumento justificable por parte de las familias de que un médico, un pediatra, te ponga en un parte médico literalmente como especifican ellos en su normativa interna, que el niño no vaya al colegio. Eso previo aviso a través de los colegios de médicos y de la Asociación Española de Pediatría, de que le digan a todos los pediatras que no pongan en los informes la palabra riesgo, ni por supuesto que no pongan que los niños no vayan al centro educativo. Entonces, a partir de ahí, esta es la situación que tenemos.
Pero esa instrucción se ha dado por parte de diferentes consejerías y también del ministerio, evitar que los profesionales pongan riesgo o que no pueden, sí, ir al colegio.
Se ha dado. De hecho, no tengo un testimonio. Tengo 500 testimonios. Lo que pasa es que no te lo dan, no te lo dicen por escrito ni te enseñan el email o la notificación. Pero es así. De hecho, la misma instrucción se da para los profesionales de la educación, para los docentes, es decir, personas que durante los meses de marzo a junio estuvieron de baja laboral por el estado de alarma, por padecer enfermedades crónicas, por ejemplo asma, pues ahora esas mismas personas con la misma patología, porque desgraciadamente son patologías crónicas, ya no te ponen la palabra riesgo, y cuando antes estabas de baja por ese motivo, ahora no puedes estarlo. Lo que pasa que el problema de este país es la sumisión profunda de personal público, de funcionario. Es decir, en lugar de esto está provocado porque no hubo una unificación, no hubo unidad a la hora de decir los profesionales de la docencia, sin medidas de seguridad yo no acudo a mi puesto de trabajo. Entonces ellos van, ellos callan, ellos acatan órdenes, que es su función, que parece ser que es lo que estudiaron durante los años de oposición, acatar, y en esa nos vemos, ¿no? En un docente con posibles patologías, en un aula con 25 niños, sin ninguna distancia de seguridad, y con familiares en casa potencialmente de riesgo por otras enfermedades que tampoco admiten como recurso. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros desde la asociación preferimos pelear con la administración, con los servicios sociales y, si es necesario, con la Fiscalía de Menores, a tener un familiar en una UCI.
Es una indefensión lo que se está produciendo aquí en Canarias, que se está obligando a los menores a los padres de los menores a firmar un documento, un justificante, para que se hagan pruebas PCR, y si no es así, 14 días de cuarentena en casa.
Es una indefensión por todo lo que estoy comentando. El tema del documento no tanto es una indefensión para los padres. El documento que le hacen firmar tanto en Canarias como en prácticamente muchas comunidades autónomas, como en Valencia, también en Barcelona, ese documento lo que hace es eximir de responsabilidad al centro educativo. Es decir, la aberración la completan con: usted me trae al niño, si no me lo trae, el único motivo justificable es que el médico te lo ponga en un papel. Si no me lo traes en un papel, te voy a abrir un parte de absentismo y te voy a meter a los servicios sociales en tu casa, y me vas a firmar un papel además, porque en caso de que me lo traigas, si le pasa algo al niño con ese documento, tengo argumentos para decir que probablemente el niño se haya infectado fuera del centro educativo por tu irresponsabilidad como padre, por no haber cuidado del niño. Es decir, usted me obliga a llevar a mi hijo 5 horas a un centro educativo, y durante ese tiempo la patria potestad pertenece, lo quieran o no lo quieran, al centro educativo. El problema está en la carga de la prueba. Es decir, imaginemos que un niño se contagia a alguien de su familia y hay un problema. ¿Quién demuestra dónde se ha infectado el niño? Nadie. Es imposible. Con lo cual, mi consejo es que no se firme absolutamente nada. Por supuesto, que no se autorice a que le hagan una prueba PCR o de cualquier otro tipo, incluso a que se vacune al menor, sin avisar y sin el consentimiento expreso del padre y de la madre. Es decir, no se puede llevar a un niño al centro médico salvo que sea una urgencia, que el niño se esté muriendo, lógicamente, sin consentimiento y sin avisar al padre y a la madre. Y casos así se están dando.
Esa es una de las casuísticas, pero hay otras también, que es precisamente lo que nos lleva a este espacio, a esta entrevista, y nos preguntamos qué pasa con aquellos menores que viven con personas que están en situación de riesgo, menores que viven con personas mayores, ¿no? Para dejarlo muy claro, ¿no? Parece ser que el Ministerio de Educación encargó un informe a la Abogacía del Estado que concluyó que en este caso hay que dar una alternativa de formación no presencial al alumnado. ¿Esto está ocurriendo aquí en Canarias?
No está ocurriendo en ninguna parte de España, salvo casos muy puntuales por decisión de directores que aplican el sentido común, y que son muy pocos, desgraciadamente, y que no se limitan a acatar esas órdenes, ¿no? Es decir, efectivamente, en primer lugar me gustaría aprovechar para decir que el absentismo escolar, la figura del absentismo, es una protección jurídica del menor por abandono. Es decir, lo que protege la figura del absentismo es a niños que están abandonados por irresponsabilidad de sus padres. Es decir, niños que no lo llevo al colegio porque no me da la gana, porque abandono. Entonces, en ese caso sí tiene sentido que los servicios sociales se personen en la vivienda y protejan y investiguen a ver qué está sucediendo. Es que esto es todo lo contrario. Y en segundo lugar, el asentismo escolar no tiene una causa específica de justificación, sino que dice la legislación que hay que analizar cada caso y valorar cada caso las circunstancias que se están dando. Nosotros no estamos pidiéndole, como hemos dicho, pregunta, no estamos pidiendo al centro una educación online, que sería lo legítimo y sería lo razonable. Estamos pidiendo solamente los deberes y el derecho a la evaluación. Ya nosotros nos buscaremos la vida como padres de que el niño aprenda de una manera u otra, pero no estamos pidiendo esa docencia para entendernos online.
Sí, lo entendemos perfectamente, don Rafael. Tenemos poco tiempo. Vamos a saludar precisamente a una madre afectada por este caso que estamos hablando, Priscila Suárez. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Un alumno de tercero de primaria, de un CEIB de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué te pasó a ti, Priscila?
Bueno, pues en mi caso, pues yo pertenezco a la asociación Villapae, que ustedes acaban de entrevistar a Rafa. Sí. ¿Vale? Las personas que somos de riesgo, en nuestro caso somos tanto yo como mi marido, los padres del niño, por hipertensión. Y pues nos hemos visto en la tesitura de avisar al centro escolar, intentar hablar con la directora, después a los dos días del comienzo de las clases hablar con el inspector, que fui a solicitar cita, y en esta reunión lo que obtengo es un no por respuesta para que le manden los deberes al niño, tal y como se pretende desde la asociación, ¿no? Deberes. Y luego mandárselos a la profesora y en casa pues buscarnos la vida para que el niño intente aprender.
Han dicho que no. ¿Puedes llevar un certificado médico? ¿Has hablado con los especialistas, con los profesionales?
Sí, le comento. Yo llevé dos informes médicos, uno en el que indicaban las patologías de mi marido, no ponía que era persona de riesgo frente al COVID, y un informe mío también que ponía que era persona de riesgo, pero evidentemente no ponía que era frente al COVID. El médico, el inspector me dice en esta
reunión.
¿Persona
de riesgo frente a qué?
Frente a, es que estamos en una pandemia, ¿no? Es algo que no tiene lógica.
Sí,
una pero bueno, entonces en la conversación con el inspector me dice que él respeta mi decisión de no querer llevar al niño, pero si el niño cumplía las faltas que están estipuladas por educación, pues que habría que avisar al ayuntamiento y también a los servicios sociales y después de eso pues a los jueces. A los jueces. Esa fue su respuesta.
También me ofreció alcohol el niño?
No. Seguimos en las mismas. También me ofreció cambiar al niño de colegio a otro en donde hubiesen menos ratios de niños. Y yo le dije que la circunstancia era la misma, que aunque hubiesen menos niños, pues nosotros éramos de riesgo. Y ahí acabó la conversación porque no fue para nada más fructífera. Eso fue lo más
importante. Todas las faltas están consideradas como absentista, ¿no? Ahora mismo.
Indebidamente injustificadas. según aparece en el sistema Pincelecade, que no están justificadas, según ella.
¿Y a tu hijo, por ahora, no le ha enviado servicios sociales? ¿Tu expediente no ha sido enviado a servicios sociales?
Por ahora no, porque he presentado toda la documentación que se ha hecho desde IAPAE y conseguí la semana pasada, el jueves, hablar con el inspector, que nos reunió junto con la tutora, con la directora y mi marido y la representante de LAMPA, que también estaba allí, y nos dijo que si presentábamos un informe en el que pusiera que alguno de los dos, tanto mi marido y yo, uno de los dos, pusiera en el informe que éramos pacientes de riesgo frente al COVID, al niño
pero
general,
eso no se lo formaliza el especialista.
No, le voy a decir lo que me ha pasado. Resulta que yo no pertenezco a la Seguridad Social, a la que pertenece casi todo el mundo, sino pertenezco a la del IFA. O sea, yo tengo otro
tipo,
de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, he tenido suerte que mi médico de cabecera me ha hecho el informe en el que dice que soy paciente de riesgo frente al COVID. Lo he presentado al inspector el viernes, o sea, la conversación fue con él el jueves de la semana pasada, el viernes se lo mandé por correo electrónico. Me dice que lo remita el lunes, la respuesta de él fue el lunes de esta semana, que se lo remita a la directora del centro. Se lo remito a la directora del centro el lunes. Me dice que tengo que esperar a que se ponga en contacto conmigo la orientadora del centro. Estamos a viernes, la orientadora del centro nos ha puesto en contacto conmigo y ayer he escrito un correo electrónico de nuevo a la directora del centro y me ha dicho que están esperando instrucciones. O sea que realmente todavía no saben nada.
Madre mía. Priscila, ya para acabar, ¿cuántas faltas injustificadas, tiene el niño ahora mismo?
Desde que comenzó el curso hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro este asunto. No tenemos tiempo para más. Don Rafael Romero, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Igualmente. Buenas tardes.
Priscila Suárez, seguiremos este asunto a pie juntilla. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buen día.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De forma breve actualizamos la información, Carla.
Les contamos que se ha localizado una embarcación neumática con 61 migrantes a bordo, 49 hombres y 12 mujeres, en la mañana de este viernes a 5 millas al sureste de Morrojable, en la isla de Fuerteventura, por salvamento marítimo. Llevaba casi un día entero buscando esta expedición después de que se alertara de su partida en la madrugada del jueves rumbo a Canarias desde la Yung. Y según informó la sociedad estatal. También contarles que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario, Alicia Manos Tendra, ha opinado que la aplicación de la nueva política agraria común debe reflejar las condiciones específicas del archipiélago. Y en materia turística, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de las Islas Canarias se desplomaron un 83% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 956.447 tras los rebrotes del COVID surgidos a finales de verano en el cierre de algunos hoteles.
Vamos a ver si levantamos esta estadística con el anuncio ayer del gobierno británico y alemán de levantar el veto a las Islas Canarias. Gracias, Carla. 11:36. A ver si podemos hablar en unos minutos con Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Publicidad.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:42... poquito antes de lo habitual, llega el cine, luces, cámara,
acción.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Solo un hombre de corazón puro empuñará el cuchillo. Y solo un hombre de culo estrecho bajará por estas escaleras. Y si ese es mi culo, entonces lo lograré.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
No, yo soy tu padre.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ya no está en Sitges, está aquí con todos nosotros Fran Villalba. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues riéndome porque habremos entrado antes de lo habitual, pero ya te digo yo que nos vamos a quedar sin tiempo.
Pues seguramente, seguro que nos vamos a quedar sin tiempo, de eso no te quepa la menor duda. La semana pasada dejábamos en el aire ese pronunciamiento de Disney diciendo que va a priorizar su plataforma antes que los estrenos de cine. ¿Y cómo te ha tomado tú, este anuncio? Porque al fin y al cabo quedan muchos estrenos realmente interesantes de Disney en las próximas semanas, ¿eh?
Yo lo veo bastante lógico. La semana pasada se nos quedaron unas cuantas cosas. Intentaremos que no se nos queden. Vamos rápido, pero a mí me parece lógico, sobre todo porque la situación hace que realmente, siendo sincero, nadie tiene ni idea de cuándo van a llegar los nuevos estrenos. Es decir, todo el mundo ya están retrasando, pero ya hasta extremos considerables, me explico. Dune, la de Denis Villeneuve, que se estrenaba a final de diciembre, han decidido continuar diciembre, pero el año que viene. West Side Story de Spielberg también se retrasa un año. La de James Bond llegará en abril del 2021, y llega, pero recordemos que estaba para abril del 2020. Quiero decir, todo el mundo está retrasando mucho. Y mientras tanto, Disney se está dando cuenta que plataformas como Netflix están creciendo, o sea, están teniendo un buen momento, porque precisamente porque como no hay pelis importantes en los cines, la gente está yendo a plataformas. Creo que ya hemos comentado que Amazon, por ejemplo, también se está quedando con películas que deberían haber llegado al cine. Hoy, por ejemplo, se ha estrenado en la plataforma Borat 2, que me parece una auténtica obra maestra, una genialidad. No he podido terminar de verla todavía, pero me parece brutal. Y no sé si llegamos a comentar, pero si no lo repito, por quien nos escuchara, que El Príncipe de Zamunda 2, aquella película de Eddie Murphy clásica antigua de John Landis, pues iba a llegar a cine y al final se la queda Amazon para diciembre. Es decir, que hay muchas productoras que tienen, o sea, que las, digamos que las plataformas se están nutriendo desde las pelis. Entonces, si yo fuera Disney y tuviera Disney Plus, me daría cuenta que quizás es mejor a día de hoy conseguir suscriptores nuevos que priorizar cine, sobre todo porque no se sabe cuándo vamos a volver a cine.
¿Pero a través de un pase premium, como se ha hecho con Mulan?
No. Por ejemplo, lo probaron, ya descubrimos que después de nuestro culebrón particular, descubrimos que sí que les fue bien, pero han decidido cambiar la estrategia. Soul, la nueva película de Pixar, ojo, Pixar, que sigue siendo lo más grande que tienen ahora mismo. La nueva película Soul se estrena en Navidades, pero no con pase premium, sino se estrena para todos los suscriptores. Entonces, es más, ya hay algunos inversores, yo te lo digo, por si acaso esto cambia en los meses, pero ya he estado leyendo que hay algunos inversores grandes de Disney, o sea, no inversores como si yo pongo 10 pavos y tengo una acción, no, me refiero a gente que ha puesto muchos millones, que le están pidiendo a Disney que La Viuda Negra la estrenen en Disney Plus. Porque lo que ven... Y piensa que, por ejemplo, WandaVision, la serie esta de Marvel de la Bruja Escarlata y la Visión, que por sorpresa han vuelto a sacar tráiler hace poco y la estrenará a final de año, y se están dando prisa con el Halcón y el Soldado de Invierno, porque yo creo que se han dado cuenta que Disney sí que es cierto que su fondo de armario es brutal, y que yo creo que poca gente se da de baja la plataforma, porque tener acceso a todas las pelis clásicas de Disney está bien, pero como apenas genera contenido nuevo, no les está llegando nuevos suscriptores. Entonces yo creo que a mí me parece lógico pensar que igual que ahora de Mandalorian 2 se estrena a final de octubre, no, y Soul diciembre, yo creo que serán estrategias para captar gente. Yo no me parece nada, o sea, no me parece nada descabellado. Sobre todo porque una vez que entras, y yo creo que tú lo sabes y la gente lo sabrá, a ver, hay de todo. Pero a mí, por ejemplo, me pasa que una vez que me hago una plataforma en Bautzó con Quibi, de la que hemos hablado alguna vez, de esta para móviles, en este último mes no lo he usado nada, pero me da pereza quitarme, entonces sigo. Entonces yo creo que una vez que tú te haces de una plataforma, es más fácil, es más difícil que la gente se haga la plataforma que luego que se quite. Porque luego acabas diciendo, bueno, venga, me quedo por si hay algo bueno, o ya lo utilizaré, o ya le daré uso. Entonces yo creo que Disney Plus, o sea, Disney, no veo nada descabellado que intente captar a... Porque ahora mismo es donde está realmente el negocio. Porque los cines, sinceramente, son una incógnita.
Pues la última película de Pixar, sin lugar a dudas, es importante, pero el punto de inflexión puede estar en Viuda Negra. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, Fran, vamos con los estrenos, si te parece bien, y yo quiero que tú me aclares esto de Trolls. Primero vamos a escuchar, como se suele decir en Canarias, no las partes, es decir, el tráiler, y después ya hablamos. Trolls.
¡Bobby, ven rápido! ¡Es una emergencia!
¿Te ocurre algo malo?
¡Están teniendo un bebé! Oh.
¿Un troll hip hopero?
Mi diamante aquí está. Llamaste el perro de papá.
Explícame esto porque yo tenía entendido que Trolls 2 ya se había estrenado. Que no, nada que ver con la primera parte, que era muy buena, pero que había otra película de Trolls también que tenía que ver, además, de mucha relación con la música. Explícame un poquito eso porque no llego a entenderlo.
No. Sí tiene que ver con la música. Y lo que pasa es que Trolls 2 es de estas películas que se quedaron colgadas en el momento del COVID. Quiero decir, Troll 2 se llegó a estrenar en Estados Unidos, me parece que una semana, y luego empezó lo que empezó, y aquí en España tenía su fecha de estreno pues creo que para el marzo o abril, o sea, ponle el fin de semana siguiente a cuando empezó el confinamiento. Entonces, en Estados Unidos, los productores se tiraron de los pelos, porque la tuvieron que sacar. Le pasó lo que La Caza, que es una peli de la que hablamos hace un par de meses, Emma, que llegará creo que la semana que viene, dentro de un par de semanas, con Anya Taylor-Joy, pues son películas que justo las estrenaron y se vieron en tierra de nadie, ¿vale? Entonces, Troll 2 se iba a estrenar en España, se cerraron los cines, no se estrenó, y yo creo que han dicho, bueno, pues vamos a intentarlo ya. En Estados Unidos la sacaron en directamente, pues un poco lo que hizo Mulan, o sea, decidieron sacarla para ver si la gente la compraba, recuperaron lo que pudieron, Y aquí yo creo que un poco ya se han dado cuenta que la situación es la que es y han dicho, bueno, pues al menos que algún niño vaya al cine o veamos qué podemos sacar de ella. Y nada, a mí la primera me pareció muy, muy curiosa, me pareció... O sea,
interesante y divertida.
Tenía todo para que no me gustara, porque realmente tenía una pinta espantosa, pero fue muy divertida. Y esta segunda parte pues sigue un poco el esquema de las secuelas. Es decir, en este caso descubren que hay más tribus de trolls, que cada cual tiene un estilo musical, y la tribu del rock quiere eliminar el resto de estilos musicales. Yo debo admitir que estoy un poco de acuerdo con ellos, pero no, parece ser que van a intentar mantener todos los estilos musicales.
Película pues ya para te digo yo, Fran, que esta película la he visto yo en máxima calidad, no sé si en alguna plataforma que otra, tendré que mirarlo y además perfectamente traducido al español, y que la han visto mis hijas, y que no tiene nada que ver con la primera, pero es muy flojita. Vamos con la siguiente, porque es que a ver si podemos hablar después con el consejero de turismo, sobre todo por anuncio importante de Alemania y Reino Unido. El siguiente es
Regreso con el resto.
A Hop Gap.
Yo he estado aquí antes. El sonido susurrante. Tú has sido mía antes.
Hola, desconocido. Hola, mamá.
Hola, desconocido.
Hola, mamá.
¿Qué cuenta esta película, Fran?
Te lo resumo en un minuto. Pues es un drama adulto sobre una pareja que lleva casado como 300.000 años y deciden divorciarse en un pequeño pueblo. Es un drama que está bien, lo que pasa es que tiene a Annette Bening y a Bill Nighy, y que son dos actores como la copa de un pino, entonces hasta un estreno CV con ellos mejoraría. Entonces es un drama que está bien, curioso, no mata, pero ellos están muy bien. O sea, es una peli sobre todo para el público más adulto y una peli de actores. Y por cierto, solo antes de que tal, por si acaso, pensemos que se ha estrenado también La Voz Humana, el cortometraje de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton, que no tenemos trailer, pero yo quiero destacarlo antes que nada, antes de que me cortes para dar paso a cosas realmente importantes. Pero curiosamente, Almodóvar ha rodado un cortito de media hora y se ha estrenado en cines. Y con Tilda Swinton...
¿Y solo se puede ver en cines? ¿Solo se puede ver en cines?
En principio sí. Me parece curioso porque es media hora. Es decir, ni siquiera es un mediometraje, es un corto. Pero claro, es Almodóvar y Tilda Swinton. Entonces han decidido estrenarlo, que es una adaptación de un monólogo teatral. Yo no sé por qué Almodóvar no ha extendido la premisa y ha hecho una peli, supongo que le apetecía, que es una especie de divertimento, pero es interesante. Lo que pasa es que el tráiler es solo música y por eso no tenemos tráiler, pero creo que merece la pena, aunque solo sea por la curiosidad, por la rareza y porque es muy Almodóvar.
Ojo, porque hay muchas películas de Almodóvar que perfectamente pueden ser cortometrajes, lo que pasa es que la amplía y además lo hace con muchísimo talento, todo hay que decirlo. Tenemos el Club de los Poetas Muertos, tenemos el Club de la Lucha y ahora llega el Club de los Divorciados.
¿Y te acuerdas de Ben, mi marido?
Mi mujer me dejó por su jefe. Hola. Durante su fiesta de ascenso abrieron el micrófono sin querer. Todo el mundo nos oyó hacer.
Siempre hay una historia peor. Y la de Ben es la
película
peor.
Francesa. Bueno, ya por eso me llama la atención. Se hace muy buen cine ahí. Cuéntanos un poquito de esta película.
Sí, se hace muy buen cine, pero tampoco todo es bueno. Entonces, es una película, una comedia francesa tonta. Sobre el señor que está enamorado de su mujer, pero ella la engaña. Entonces, él... conoce a otro divorciado y entonces conoce más gente divorciada y deciden hacer una especie del club de los divorciados con sus propias reglas para tirar para adelante. Es la adaptación, no es una adaptación, pero me explico, es la versión francesa de cualquier comedieta de los Estados Unidos que sea así, simpática, un poco rancia con sus chistes, un poquito rancia, pero que se deja ver. Es decir, de nuevo, esta semana, fíjate, tenemos una infantil, que es la de Troll 2 para los niños, para el público más adulto, la de Regreso a Hobson, y esta es para la gente que le apetece irse 90 minutos al cine a no pensar en nada, a divertirse, y luego te olvidas de la peli en 10 minutos. Tampoco se lo voy a negar.
Bueno, está bien. A ver, que hay muchos espectadores, ¿no? Y al fin y al cabo el cine pues forma parte también de nuestro entretenimiento y no todo va a ser reflexión ni películas fantásticas y maravillosas, ¿no? También debe haber un poquito de todo. Bueno, Fran, pues nada, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Te envío un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta el viernes que viene.
Y son las 11:54, no tenemos mucho tiempo. Vamos a saludar a Carlos Álamo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Entiendo que satisfecho, contento con ese anuncio ayer, tanto del país alemán como del país británico, pero ¿se empieza a ver algo de movimiento ya a tenor de este anuncio de eliminar el veto a las Islas Canarias, don Carlos?
Bueno, sin duda es una buena noticia, ¿no? Y además ya tocaba después de llevar meses, ¿no? Con noticias negativas. Además de dos mercados tan importantes como para Gran Canaria, como el alemán, el Reino Unido. Falta esperar si también los nórdicos, que esperamos que sí, que en próximos días se anuncie también la apertura del turismo nórdico, que es el más importante para Gran Canaria. Y si se nota más movimiento, bueno, yo creo que sí, todos los días. Ayer por ejemplo fue un día en el que estuve en tres ruedas de prensa. Parece que la actividad vuelve a recuperarse en Gran Canaria. Es verdad que poco a poco, es verdad que seguimos estando en una situación complicada, pero no debemos de despistarnos, no debemos relajarnos. Hemos conseguido convertirnos en una zona de baja incidencia COVID con el esfuerzo de toda la sociedad canaria, Gran Canaria. Debemos seguir en esta senda, porque no podemos permitirnos un tercer cero turístico. Creo que tanto las instituciones públicas como las privadas, y como decía antes, la sociedad canaria, Gran Canaria, pues saben lo que nos estamos jugando. Yo espero que esta apertura sirva para ir generando confianza y que podamos tener una temporada de invierno. Ya no digo ni buena ni regular, tener una temporada de invierno que sin duda va a servir para poner en marcha el motor económico de Gran Canaria.
Buenas expectativas, don Carlos. Ya tenemos algo de certidumbre por fin. Le pregunto, sí. ¿Buenas expectativas para los meses que llegan?
La primera semana, hoy oficialmente, ¿no?, se abre la temporada de invierno. Hablamos de que la primera semana pues podemos estar alrededor de, falta confirmar porque las noticias llegaron ayer y llegan, bueno, pues de esa manera ahora hay que ir confirmando, y podemos estar hablando de cerca de 9.000 plazas para Gran Canaria. Sin duda es una buena noticia, como decía, va a servir para si hacemos las cosas bien, si todo camina como esperamos, para recuperar confianza. Esto de recuperar el sector turístico va mucho ahora de recuperar la confianza en lo de que viajar es seguro, porque sabemos que el potencial turístico de Gran Canaria está intacto. Si eso lo conseguimos, recuperar esa confianza, volverá a ser el turismo el motor económico de nuestra tierra, como ha sido.
Bueno, ahora mismo tenemos, don Carlos, pues una cifra pírrica en cuanto a ocupación de zonas alojativas, de hoteles, en 4-5%, 6 quizás. Este anuncio quiere decir que por fin se pueden abrir hoteles en lo que nos queda de año. ¿Y hasta cuándo? Yo sé que no es fácil la pregunta. ¿Cuánto podríamos tener de ocupación a partir de ahora si llegan los alemanes y los británicos?
No lo sé. Sin duda es mercado muy importante para nosotros. Pero la noticia es muy positiva, pero por poner los datos encima de la mesa. Están Alemania y Reino Unido han ofertado alrededor de 20 vuelos. Alemania 13, Reino Unido a la semana, del 24 al 30 de octubre. La primera semana de la temporada de invierno del año pasado, podríamos estar hablando de 100 vuelos alemanes y 80 de Reino Unido. De ahí a que, evidentemente, es una buena noticia, que es la forma de arrancar, de intentar poner en marcha el mercado, pero va a depender mucho, ¿no?, de esa evolución. Yo espero que sea eso, el inicio. Hay que esperar un poco, ver cómo transcurre estas primeras semanas, si conseguimos seguir siendo un destino turístico de baja incidencia COVID. Y si eso es así, poco a poco iremos recuperando la normalidad. Nos jugamos mucho, no hay que bajar la guardia. Contentos por la noticia, pero muy responsabilizados. Tenemos que estar en hacer cada uno en el ámbito que le toque, asumir su responsabilidad y poner su granito de arena. Si todos lo hacemos de esa manera, si seguimos comportándonos, la sociedad canaria, la Gran Canaria, como lo hemos hecho hasta ahora, que hemos sido capaz de doblegar la línea de contagio en dos ocasiones, volveremos a poner en marcha el motor económico. Pero no hemos conseguido nada. Todo nos puede caer de repente si nos equivocamos y si no cumplimos a rajatabla las normas que están establecidas. Yo creo que es un buen comienzo, creo que es una buena noticia para el principio de la temporada de invierno, y que este es el camino. Espero que al final del año podamos tener mejores datos y que sirva para generar puestos de trabajo y riqueza para nuestra gente.
Don Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora está prevista la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El avance de la pandemia es imparable, con el último dato de 20.000 contagios en un solo día, mientras sigue el debate sobre qué medidas pueden ser más eficaces. La mayoría de comunidades autónomas se decantan por el toque de queda, pero quieren garantías legales para poder imponerlo. El ministro Illa habló ayer del estado de alarma como el instrumento óptimo y es una de las opciones que han manejado los servicios jurídicos del gobierno. Es una opción, pero hay que esperar a esa comparecencia institucional del presidente que va a seguir Ricardo Rodríguez.
Sí, lo que la Moncloa ha anunciado es una valoración del presidente del actual panorama sanitario y de los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial, en cuyo seno la mayoría de los gobiernos autonómicos, como el central, se han mostrado partidarios de aplicar el toque de queda de una u otra forma. Ya está en el uso de la palabra Pedro Sánchez en esa comparecencia en el Palacio de la Moncloa.
Vamos a escuchar al presidente del gobierno en directo.
Propagarla y para volver a tensionar, como lo está ya, nuestro sistema de salud. Todos hemos visto que desde hace semanas la mayoría de las comunidades autónomas, que son las competentes en el ámbito sanitario y la salud pública, han venido adoptando medidas suplementarias para frenar los contagios. Yo quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de los gobiernos autonómicos en este sentido. La reducción de aforos, como estamos viendo, la limitación también de reuniones hasta 6 personas, la reducción de horarios en sectores muy importantes en nuestro país, como la hostelería o como el comercio, son las medidas más frecuentes, también las más eficaces, que se han aplicado en muchos municipios y en muchas comarcas de nuestro país. Pero también se han adoptado cierres mucho más duros, como por ejemplo cierres perimetrales en algunos lugares, desde pequeños municipios como Eljas en Cáceres, a grandes capitales como Madrid, Zaragoza, Salamanca o Burgos, e incluso a una comunidad entera como es la Comunidad Foral de Navarra. Se han anunciado también restricciones a la movilidad nocturna en Granada o en la Comunidad Valenciana, por citar los últimos ejemplos. Permítame una reflexión. En el Consejo Europeo que celebramos la pasada semana, pude comprobar de primera mano la preocupación compartida con la que el conjunto de países europeos vive el aumento de los contagios. En este sentido, como España, todos los países europeos se ven también en la obligación de aplicar o de endurecer medidas que pongan freno a la transmisión del COVID-19. Lo estamos viendo en todos y cada uno de los países europeos. En Alemania, sin ir más lejos, grandes ciudades como su capital, Berlín, Frankfurt, han adoptado limitaciones de reuniones privadas, también en la hostelería, como hemos hecho ya desde hace semanas en España. Francia ha ido un paso más allá, ha declarado el estado de emergencia sanitaria durante 4 semanas y ha impuesto una restricción de movilidad nocturna, un toque de queda en la región de París y en otros tantos municipios con alta incidencia. El país italiano lo que ha hecho ha sido prorrogar su estado de emergencia hasta finales de enero, y Bélgica y los Países Bajos han cerrado bares, restaurantes durante 1 mes. Incluso hemos visto que Gales o Irlanda han regresado al confinamiento. Para que se entienda bien el significado de los datos que estamos registrando diariamente en el continente y también en nuestro país, hemos llegado a duplicar la cifra de casos notificados en 24 horas con respecto al peor día de la primera ola. Si las cifras de hospitalizados y también de fallecidos son francamente inferiores a las que tuvimos en aquel momento, se debe a una sola razón, y es que ahora se están haciendo muchos más test que entonces. Hemos pasado de una media de 30.000 PCRs diarias en las primeras semanas de esa primera ola a más de 100.000 en estos momentos. De hecho, en la primera semana de octubre alcanzamos un récord de más de 800.000 pruebas diagnósticas de infección activa. Es decir, ahora se detecta la mayoría de los casos, en torno al 70%, mientras que en primavera la infección se difundía sin control, pues apenas se diagnosticaba el 10% del total de contagios. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, cuando oficialmente registramos a principios del mes de julio, después del estado de alarma, que existían en nuestro país en torno a 250.000 personas contagiadas de COVID-19 en España, la realidad es que el número de contagios entonces era 10 veces superior
a la registrada. Estamos escuchando en directo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esta comparecencia institucional, en la que ha empezado haciendo un repaso de algunas restricciones que han adoptado las distintas comunidades autónomas, algunas capitales. También ha hecho un repaso por las restricciones en distintas capitales europeas y ha hecho un análisis sobre los datos, la incidencia del coronavirus en España. Dice que duplicamos los positivos por PCR respecto al peor periodo de la primera ola. Ayer el dato eran esos 20.000 contagios, y la razón que da el presidente es que ahora mismo se hacen más test. Se hacen 13.000 pruebas diarias a más de 100.000 personas respecto a la primera ola. 100.000 ahora, 13.000 en primavera.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, por nosotros seguimos también la rueda de prensa, la comparecencia de prensa del presidente del gobierno de España, y descuiden que si dice algo importante y que nos afecta a nosotros, se lo vamos a contar aquí de primera mano. Actualizamos la información, una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del viernes Santiago Morellón.
Pues comenzamos contándoles que Canarias va a comenzar esta semana a utilizar los test de antígenos para el diagnóstico precoz del COVID-19, una acción que se sumará a la que se estaba desarrollando hasta ahora mediante la prueba PCR. La Consejería de Sanidad ha distribuido para ello una primera remesa de 203.000 pruebas entre las áreas de salud de las islas, de tal forma que dispondrá de los dos métodos que se aplicarán en función de los criterios sanitarios, como la evolución de síntomas o el ámbito de aplicación. Permiten tener un resultado en 15 minutos. Hablamos además del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura. Sigue sin permiso de costas para su reforma. La última noticia es que ahora la intención es revisar el proceso de concesión para esta infraestructura, que está aprobado para un periodo de tiempo de 75 años. El consejero para la zona atlántica de la compañía, Félix Casado, asegura que esa concesión está correcta, bien hecha, y denuncia que al mismo tiempo que se toma la decisión de revisarla, les están ya pasando el canon para su cobro.
Todo es la concesión que nos dieron, está en toda, con toda la legalidad, se hizo con toda la legalidad en su momento, y aparte, o sea, no solamente la concesión, sino que tenemos un canon que pagar de 2 millones de euros anual, que acaban de pasarnos ya el primer semestre, 1 millón de euros, que el Ministerio de Transición pues nos los cobra, con el hotel cerrado, no nos dan la licencia, nos dieron la concesión y encima tenemos que pagar. Absurdo. Y encima las familias, 400 familias que tenemos aquí, que ya llevan, ya están cansados de reclamar.
Les contamos también que ha llegado una nueva patera hasta la costa de Gran Canaria con 25 migrantes a bordo, de ellos 23 son varones, una mujer y un menor, todos ellos en buen estado de salud.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a las 2:30 con los compañeros de la central. 12:09. Vamos con la noticia saludable.
Salamanca.
Caso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola Javier, pues hoy les voy a hablar de la avena. Y es que un buen desayuno en base de la avena va a mantener satisfecho tu estómago durante más tiempo, pero que si tomases un cereal procesado. Por lo tanto, entre los beneficios, los múltiples beneficios, la avena es fuente de carbohidratos de absorción lenta, es decir, que te mantiene saciado y te quita las ganas de comer durante bastante tiempo, por lo que te ayuda a perder peso. Además, controla los niveles de azúcar en sangre. Sin duda es una buena noticia para las personas que sufren diabetes, ya que al ser una buena fuente de fibra, la avena ayuda a reducir la absorción de azúcar en el intestino. Además, mejora la digestión, porque es un cereal aconsejado para personas que tienen falta de fibra, y además facilita el tránsito intestinal. El colesterol lo pone a raya, porque un componente de la avena llamado beta-glucano actúa de manera beneficiosa para las personas que tienen el colesterol. Gran fuente de energía y protección, previene de enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo, ya que contiene yodo mineral, que hace que funcione correctamente la glándula tiroidea. Además ayuda al sistema nervioso y a los huesos, regenera los tejidos, es una aliada de los tratamientos de belleza y absorbe toda la suciedad y residuos que se acumulan en los poros de la piel, manteniendo balanceado de forma natural el pH. Ya saben, incorporen la avena en su dieta mediterránea.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
¿Cómo me gusta este momento compartirlo con Vanessa Santana, Sabor Canario? Momento de gastronomía, sección de gastronomía en COPE. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues hoy estoy un poco lejos y te digo por qué. Estoy en el aeropuerto de Gran Canaria a punto de coger un vuelo para La Gomera, que me voy a disfrutar de su gastronomía, porque tenemos que seguir intentando tener la vida pues dentro de las medidas, seguir potenciando la gastronomía de todas nuestras islas canarias.
¿Y exactamente qué vas a hacer ahí en La Gomera? Buen destino,
pues,
por cierto.
Mira, me voy con 8 compañeros, con 8 periodistas que vienen de distintos puntos de España, que han estado una semana en Gran Canaria descubriendo Gran Canaria, y ahora nos vamos a descubrir La Gomera, su gastronomía, sus paisajes, sus valores naturales, y por qué no, que sepan a qué sabe Canarias en general, descubriendo un par de islas.
Pues desde luego que sí, vamos a descubrir, o vas a descubrir La Gomera. Oye, por cierto, ¿qué podemos decirle de La Gomera? ¿Qué tipo de productos gastronómicos pone encima de la mesa la isla de La Gomera, la Isla Redonda?
Pues mira, el producto creo que de punta de lanza, el que ha hecho que la gastronomía de La Gomera esté en todas las mesas, que esté en todas las islas, sin ninguna duda, es el almogrote. Porque ya te encuentras almogrote hecho en todas las islas, podemos disfrutar de almogrote en todas las islas, ¿no? Pero también hay un producto que es un valor que la gente no lo tiene tan marcado, que son las galletas de mantequilla. Y eso es porque tiene una historia increíble de la conquista de los ingleses y de cuántas familias inglesas se hospedaban en La Gomera.
Bueno, y no solamente en La Gomera, porque tirando un poquito del hilo, todavía hay relaciones comerciales, no como antes, ¿verdad? No como principios del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero todavía tenemos productos exclusivos aquí en Canarias y que no se pueden ver en otro punto de la península, que vienen precisamente del Reino Unido, ¿eh?
Sí, bueno, tú acuérdate que, por ejemplo, en donde primero se empezaron a traer mantequilla pura, por ejemplo, fue a Canarias y era mantequilla. Para que te dé un dato, y no es publicidad, y tengo que... Donde primero entraron los chocolates Cadbury fue en Canarias, toda España. ¿Por qué? Porque teníamos mucha relación con los ingleses. O ese famoso costurero de galletas inglesas, ¿te acuerdas? Esa lata azul se quedaba en todas las familias como costurero. Pues eso es una herencia inglesa de comer esas galletas que eran para el té, pero que nosotros lo comíamos para la merienda o para cualquier cosa. Pues esas son esas galletas que también entraban por primera vez en Canarias y no existían en la península. Y yo creo que todos nuestros oyentes tienen que recordar la casa de su tía, de su abuela, de su mamá, con esa caja de galletas convertida en un costurero, que era fantástica.
Es cierto que eso se convertía en costurero. Oye, qué cosa, ¿verdad? Es cierto que eso pasaba en prácticamente todas las casas de aquí de Canarias. Y bueno, y hablas del chocolate, yo creo que todavía tenemos ahí un chocolate, ¿no? Que es este grueso, no sé si se llama Normobloc, que es delis. Y las chocolatinas también, estas inglesas, que se siguen llamando así, las chocolatinas inglesas, que son maravillosas, ¿eh?
Sí, cierto, y cada vez son mucho más los valores que se nos queda de esa cultura inglesa que tenemos aquí y que, bueno, que nos ha marcado un antes y después y seguirá marcándonos, porque no tenemos que olvidar que muchísimos apellidos que se han quedado en Canarias siguen siendo ingleses.
Te juro que sí. Ayer estuve, por cierto, en el mercado de Vegueta, en esa ruta que estamos haciendo por los cuatro mercados, y seguro que también por el mercadillo de San Lorenzo, los cuatro mercados que tiene Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad es que me sigue sorprendiendo la cantidad de productos frescos que tenemos ahí, ¿no? Como siempre decimos, productos de nivel, de primer nivel, productos de calidad. Y hablando con su gerente, pues nos decía, nosotros nos gustan los productos vacíos. Los productos vacíos son aquellos que no tienen muchas letras. Y él se refería, por ejemplo, a la fruta fresca. Usted compra la fruta fresca y no le hace falta ningún tipo de, no sé, valor determinado, sino que son productos que no necesitan letras porque sabes que son naturales.
Sí, bueno, porque también, ¿no?, al final el producto, lo esencial del producto es eso, ¿no? ¿Qué es el producto? A ver, la normativa de etiquetado tiene que estar, tiene que tener ese valor, pero lo más importante es que el producto sea fresco, agradable, que cumpla todas las condiciones. Y eso es lo más importante.
No cabe la menor duda. Oye, que en cuanto a gastroplanes, ¿qué es lo que tenemos por delante? Bueno, noticias, pues mira, gastronómicas. Ahora que ya tenemos que cambiar el horario, que es la primera señal de que entramos en una nueva estación, ¿qué es lo que tenemos?
Pues mira, lo que tenemos es empezar a movernos, y es verdad que todavía están todos los eventos cancelados, aplazados, vamos a utilizar la palabra de aplazado, pero tenemos que empezar a entender que hay que seguir haciendo movilidad, hay que seguir moviéndose, y yo hoy invitaría a un gastroplan como irnos, por ejemplo, a Valle Seco, porque ya ha empezado la cosecha de manzana y es un producto increíble y debemos de probarlo. Y creo, ese paseo por ese municipio con el Museo del Gofio, que quien quiera saber un poquito de nuestra cultura a través del Gofio no debe de dejar de visitarlo, y creo que sería un gastroplan para este fin de semana increíble.
Pues lo hemos conseguido. Alexis Álvarez, él es uno de los propietarios del restaurante Los Guaires, y vamos a hablar con él, si te parece bien, Vanessa. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, lo primero, yo no soy el dueño, yo soy un empleado.
Ay,
pero bueno,
a veces va la gente.
Yo lo he dicho bueno, también, porque dije, uy, él es el cocinero, pero el chef, como lo quieras llamar, pero no tiene nada que ver.
El dinero no lo puse yo, el dinero lo pusieron otros.
Bueno, tú pones el talento, ¿no, Alexis?
Yo pongo el trabajo y el equipo que me rodea, y nosotros ponemos el trabajo y, bueno, y tratando de hacer allí un trabajo digno y correcto, y bueno, que la gente se vaya satisfecha con nuestro trabajo.
Oye, cuéntame, ¿qué es lo que tienes ahí entre fogones, Alexis?
Pues nada, nosotros, bueno, trabajamos con 3 menús de degustación. Nuestra filosofía siempre ha sido el mejor producto, tanto local como de fuera, tratando de guisarlo lo mejor que podemos. Un servicio también acorde y una bodega con el nivel del restaurante. Y centrándonos en la felicidad y la satisfacción del comensal. No hay más, vamos.
Oye, ¿ves que los comensales cada vez son más exigentes con los platos que se le pone sobre la mesa? ¿Hacen esforzar un poco más al chef, Alexis?
Hombre, sin duda, ahora con la globalización, con internet, con todo, hay muchísima gente que guisa muy bien en su casa, aprende mucho en internet. Hay mucha gente que hace cocina japonesa en casa, cocina asiática, cocina española, francesa, italiana. Bueno, la gente se atreve con todo. Y claro, al final vas practicando en casa y resulta que te haces un cocinero amateur y con conocimiento, porque aprendes de tus propios errores. Y claro, la gente después sale a comer y es exigente, porque yo creo que saben. Yo creo que la gran diferencia ha sido internet. Hace 30 años aprender cocina, hoy en día no era nada fácil. Hoy en día, joder, en internet puedes aprender hasta las recetas más complicadas. Si las buscas, las encuentras con un vídeo. Bueno, en qué se puede seguir estudiando a través de internet.
Además, bueno, pero hace falta. Javier, como decía Alexi, en este confinamiento, todos los cocineros se lanzaron a hacer su cocina, a través de las redes sociales, y nos podíamos descubrir y saborear un montón de platos que hacían en sus restaurantes, pero que nos lo ponían como a disposición para que lo hiciéramos en sus casas, y así hubo ese furor de hacer panes, o hubo ese furor de cocinar en casa con una especie de experiencia única.
Sí. Vanessa, se escucha muchísimo viento. A ver si te puedes ir a un rinconcito.
Estoy ya en la pista.
Porque es que, claro, está en la pista, está a punto de embarcar. Y bueno.
Radio en vivo y estoy en medio de la pista, a punto de embarcar, al lado de este maravilloso Vinter que nos va a llevar a La Gomera. Y es como, no sé, me acabo de encontrar como si estuviera haciendo algo extremadamente extraño.
Pues nada, en breve empezarás a subirse esa escalerilla y después ya te puedes acomodar. Oye, Alex, estoy viendo fotos del restaurante. Oye, qué bonito es, ¿eh? Y qué importancia tiene también la decoración. Lo que pasa es que después lo que se le pone a la mesa debe estar a la par también de lo que disfrutan los propios clientes, sintiéndose bien y sentándose ahí en este lugar, ¿eh?
Sí, no cabe duda de que el marco del restaurante es muy bonito, es muy agradable, el ambiente es muy acogedor. La madera, la luz, la iluminación, el sonido, todo lo ha sido pensado para que el cliente se relaje, disfrute, se siente y venga a estar allí con nosotros 3 o 4 horas y se desconecte de todo y sencillamente disfrute de la comida y la bebida y de la atención de nuestros chicos de sala, claro.
Cuéntame, ¿cuál es el plato con más éxito, el que más gusta, el que más sale?
Pues mira, te cuento, realmente el que más gusta es un clásico del restaurante que lleva ya muchos años con nosotros y son los canelones de cabra. Es un guiso de cabra tradicional, bueno, deshuesadita la cabra, totalmente limpia, envuelta en una pasta muy fina de masa y tal. Y ya te digo, un guiso de cabra, un plato nuestro de toda la vida, es el que más funciona tanto con el público nacional como con los extranjeros. Gusta mucho el guiso de cabra.
Bueno, pues Alex, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo y que todo vaya bien. Oye, se empieza a ver un poquito de alegría ya, ¿no? Afortunadamente.
Sí, les han sido 2 noticias estupendas las de ayer, tanto el mercado alemán como el británico, y a nosotros eso nos da un empujón porque estamos sufriendo, no, como todos, estamos ahí luchando día a día por aguantar, pero nos está cayendo una buena. Uh-huh. Pero muy contento.
Además, ustedes están ahí en una zona turística, por lo tanto, a ver si están ahí enclavado justo en el corazón del turismo, y vamos a ver si llega estos británicos, los alemanes y los nórdicos, porque al fin y al cabo sí. Lo esperamos como agua de mayo. Alex, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias, un saludo, chao.
Vanessa, que nos tenemos que despedir, yo no sé dónde estás ahora.
Pues ya estoy sentada en el avión con todo el equipo a punto de empezar este viaje gastronómico a la isla de La Gomera.
Pues las galletas de mantequillas y el almogrote de La Gomera, lo apuntamos. Será hasta la semana que viene, Vanessa, feliz viaje, un abrazo.
Hasta la semana que viene, feliz.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Alcalá.
Hola. En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Evidentemente que sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta la
Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura.
anda quitando la envoltura.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Ha finalizado ya la intervención de Pedro Sánchez. No ha dicho nada interesante, por lo menos que afecte a nuestra comunidad. Lo único que puedo destacar es que ha asegurado que las medidas que se van a adoptar varían según el nivel de riesgo de cada territorio y que pueden ir desde limitaciones de reuniones hasta llegar a la suspensión de actividades no esenciales. Afortunadamente nosotros tenemos unos muy buenos datos epidemiológicos. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con los servicios informativos y después con la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Guillermo Correa en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.